Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos al córner, minuto 91 y medio.
Venga, gol de Galilea ya.
La van a poner arriba, se viene arriba en el córner, balón en segundo palo, Galileo de cabeza.
¡Gol! ¡Gol!
Descuento, Guerrero, llegó el gol de Galilea, marca el Málaga sobre el final del partido, heroico para poner el Málaga 2, Atlético de Madrid B1.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de radio, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media y como siempre aplicaciones de COPE, de tiempo de juego y en la web de COPE Málaga siempre pulsando, recuerda la opción de COPE más Málaga, ahí puedes escuchar en cualquier parte del mundo ese golazo de Galilea que te comentábamos ayer, o mejor dicho el sábado, en ese partido en el que el Málaga sumaba la primera victoria. Es la noticia de portada, no es la única noticia que tenemos que contarte en este inicio del curso radiofónico. Oye, comienza una nueva temporada en la radio, este curso 23-24, y lo hacemos como siempre con el compromiso de poner el acento y de contarte la noticia que sea la más importante aquí en Málaga. Por cualquier parte del mundo vamos a estar pendientes de nuestros malagueños, pendientes de nuestros deportistas, pendientes de nuestros clubes. Y ojalá en este curso para contarte las mejores noticias. Así que cualquier deportista malagueño que haga alguna cosita relevante, que su esfuerzo sea evidentemente también premiado con el reconocimiento de la cadena COPE Málaga. Vamos a contarte de manera breve las 7 noticias que debe conocer a esta hora de la tarde, 3 y 2 minutos. Sean bienvenidos. Noticias que nos llega de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Las 7 noticias de la mano de Tesesa. La primera, la de portada. Acabamos de escucharte con ese golazo de Galilea. El Málaga gana arropado por su afición.
Exacto, dices bien, los primeros 3 puntos para los de Pellicer gracias al gol en el descuento de Galilea que desató la alegría, como han escuchado, entre los casi 19.000 aficionados que llenaron las gradas del estadio de La Rosaleda. El Málaga supo sufrir y consiguió la primera victoria del curso. Hablaba Sergio Pellicer de manejar esa presión.
Lo tienen que saber manejar. Sabemos que nosotros pues estamos en nuestra etiqueta por todo lo que representamos y que a cada campo tenemos que ir al partido a ganar, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hoy que ellos entiendan el nivel de tensión que se ha jugado el partido, la situación como se ha llegado, y para mí digo, es muy importante el tema de los chicos, que crean, pero queda muchísimo.
Palabra de Sergio Pellicer, el Málaga cierra el mercado de fichajes, lo hace con 11 incorporaciones.
El último en llegar fue Manu Molina, que llega libre tras desvincularse del Zaragoza. Mañana a mediodía será presentado en la Rosaleda como malaguista y el miércoles será Loren Juarros el que valore el mercado de fichajes. Del mercado de fichajes muy por encima habló Sergio Pellicer, que dijo esto.
Yo estoy contento con los chicos que hay, sabemos que tienen que dar muchísimos un paso hacia adelante, es así. Hoy me voy contento porque los chicos, sobre todo los 4 que han venido cedidos, han dado un paso hacia adelante, pues ahora los que estaban en el banquillo tienen que dar otro paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque al final es un proyecto, sí, de cantera, pero está el rendimiento inmediato, que es la exigencia de este club, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sabemos ya dónde nos movemos, se ha cerrado todo, y a trabajar, y por parte del entrenador lo que tenemos que hacer es sacar el máximo rendimiento, las herramientas que tenemos, y creo que hoy pedir unión en todos los aspectos, que nuestra diferencia de criterios sea para unir y para sobre todo pues ir empujando hacia adelante, y al final pues hoy es una buena noticia marcar ese gol en esa situación como estábamos.
y el alcalde de Málaga, ojo, pide una ampliación de capital.
Francisco de la Torre volvió a incidir en esta idea o en la venta del club por parte de Altani para terminar con la intervención judicial. Altani no se mordió la lengua y le replicó en las redes sociales que lo que tiene que hacer es vender las acciones es el ayuntamiento y la APA. Sobre esta respuesta ha hablado en el día de hoy el primero de los malagueños, el alcalde Francisco de la Torre.
Creo que lo positivo es volver a contestarle con lo que antes le he dicho, es decir, que mi objetivo es el que he explicado, ¿no? El porque lo, y en esa línea me he esforzado en dar algunos mensajes, no solamente en redes sociales, para que pueda producirse ese hecho, ¿no? No di mayor importancia a la respuesta, que no la he entendido, por otra parte, ¿no? Porque mi respuesta iba en una dirección concreta que se la he explicado perfectamente a usted, ¿no? Por lo tanto, no tengo más que decir que lo que dije en el tuit, que le he explicado a usted con mucho gusto al hilo de la primera pregunta, y creo que es un objetivo en el cual coincidiremos muchos malagueños.
El Antequera no puede con el Real Madrid-Castilla en el estreno del Maulí en primera red.
Exacto, 1-2 ganó el filial blanco gracias al doblete de Nico Paz. Ale García llegó a empatar el partido y aunque el Antequera tuvo ocasiones para al menos igualar el partido, finalmente no pudieron salvar los puntos. El Maulí tuvo un gran ambiente, casi 4.000 personas, se colgó el cartel de 9 billetes y este es Javier Medina, que hablaba de hombre, que se le queda la pena de por lo menos no haber rascado algo ante los de Raúl.
Bueno, creo que nos llevamos un poco el sabor amargo del otro día, es verdad que hoy hemos estado bastante mejor que el otro día, creo que hemos hecho un gran partido durante nuestra afición, creo que en la segunda parte hemos merecido de ganar el partido por situaciones de control de juego, por ocasiones generadas, no hemos tenido suerte y tenemos que seguir trabajando porque el equipo juega muy bien, el equipo tiene la idea muy clara y domina muy bien los partidos y hay que esperar que los resultados se den.
Baloncesto, Unicaja arrasa en Galicia y gana el torneo en Cesta Rías.
Los de Ivón Navarro pasaron por encima de Obradoiro en la semifinal, que ganaron por 27 puntos, mientras que en la final arrollaron de principio al fin al Benfica portugués, a los que derrotaron, ojo, qué marcador, 84-47. Kalinowski fue el MVP del torneo y Carter ganó el concurso de triples. Lo próximo para el Unicaja será ya el viernes el trofeo Costa del Sol.
Alberto Díaz y Perry se incorporan esta misma semana al Unicaja.
Otra noticia muy importante, aunque mala para España, porque nos volvemos a casa en el Mundial, así que España y Montenegro quedarán eliminadas de la cita mundialista y regresan a Málaga. El base malagueño llega mañana por la tarde con la selección a Madrid, mientras que Perry se le espera ya entrenando con el Unicaja este miércoles. El único que sigue participando en el Mundial es Melvin Egin, clasificado para cuartos con Canadá.
Y una buena noticia en el polideportivo, el nuece de Ronda Atlético Torcal, nuestro representante andaluz en la máxima categoría del fútbol sala femenino, flamantes campeonas de Andalucía.
Sí señor, las malagueñas se deshicieron en semifinales del Guadalcacín, a las que derrotaron por 4-2 en la gran final, ganaron 7-2 al Martos, llevando su cuarto título andaluz a las vitrinas, el tercero de manera consecutiva. Cristi Sánchez habla de esta victoria.
Bueno, pues la verdad que era un reto más para el equipo participar en este campeonato de Andalucía. En todas las oportunidades de ganar títulos que tengamos, las afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Y bueno, pues Guadalcacín sabíamos que no nos iba a poner un partido fácil, ya que es un equipo que considero que tiene mucho talento a nivel individual y a nivel colectivo son muy competitivas. Y en la final, pues contra Marto sabíamos que venían a darlo todo y tampoco nos han puesto las cosas fáciles, pero pequeños detalles son los que hacen que el partido se ponga a nuestro favor. Y nada, estamos muy contentas de poder conseguir este título por segundo año consecutivo y tenemos que seguir trabajando para llegar lo mejor posible a la temporada y conseguir muchos más éxitos.
Enhorabuena para el Nueces Ronda Atlético Torcal. Pues estas son las 7 noticias que debes conocer a esta hora de la tarde, 3:08, las que capitalizan el deporte malagueño, noticias que nos llegan de la mano de una empresa malagueña 100%, la número 1, como es Puertas Tesesa, 9:03, salto en el camino, a vuelta de pausa voy contigo y con las redes sociales.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En los pies. En Podoactiva somos especialistas en podología, biomecánica y cirugía podológica. Os esperamos en la nueva clínica Podoactiva Málaga, en la calle Callejones de Perchel 25. Contamos con los mejores profesionales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante. Como siempre, comenzamos contigo con las redes sociales, Facebook y Twitter. Para nosotros es imprescindible saber tu opinión, queremos leerte, queremos escucharte, recuperamos las viejas costumbres y los lunes venimos con encuesta, queremos saber tu opinión, Javi,
sí,
acerca del mejor jugador del Málaga, tu juicio en ese partido frente al filial colchonero.
Hemos puesto cuatro jugadores, La Rubia, Galilea, Dani Lorenzo y Alfonso Herrero. Bueno, ganan de calle los dos canteranos, tanto Dani Lorenzo como La Rubia. Dani Lorenzo el mejor, con un 44%. Bueno, ahora 52%, fíjate, han votado más gente. Dani Lorenzo con un 52%, La Rubia con un 36%, y luego ya muy distanciado, Galilea, autor del gol del triunfo, con un 7%, y Alfonso Herrero, que sacó una mano muy buena, así que con un 5%. Así que, por ahora, va ganando, ¿verdad? Queda todavía lo que queda de programa, 48 minutos, así que queda todavía tiempo para que pueda seguir votando en las redes sociales de Deportes Cope Málaga, buscando el mejor. Dani Lorenzo con un 52%, 36% para La Rubia, y luego Alfonso Herrero con un 5% y con un 7% Galilea. De mensaje, bueno, la gente dice por aquí que Dani Lorenzo tiene que ser titular. Paco dice Dani Lorenzo y 10 más por ahora. Josema, Dani Lorenzo para mí es top en esta categoría. Ahora bien, Herrera nos salvó de dos goles con el 0-0.
Totalmente.
Exacto, sí, incluso el gol. Debían los defensas haber estado más atentos y despejar. Es un gol muy parecido al de Castellón. Paco dice, me parece que La Rubia y Lorenzo tienen que ser titulares sí o sí en este equipo. Bueno, pues la gente que está contenta y satisfecha, Pedro pone ahora lo mejor del partido, la unión de los jugadores y la respuesta de la afición. Un equipo joven, plagado de canteranos con ilusión y hambre de fútbol. No hay que meter presión, esto acaba de empezar. Seguro que con este equipo llegaremos muy lejos. Bueno, pues a ver si entre todos podemos ya de una vez por todas cambiar el clip, que queda mucha liga todavía.
Queda mucho, esto acaba de comenzar. Te quedan 46 minutos para responder a la encuesta que te hemos puesto en nuestro Twitter, @deportescope_mlg, quién fue el mejor del Málaga, que te hemos dado cuatro opciones, añada la que te parezca a ti bien. La Rubia, Galilea, Dani Lorenzo y Alfonso Herrero va barriendo de momento con un 52%. Dani Lorenzo, venga, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, también puedes interactuar con nosotros también en nuestras notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, íbamos ahí en el coche y
íbamos en el coche y ha visto a la Guardia Civil y ha dicho
se ha arrepentido
de mandar el mensaje.
Oiga, siempre en manos libres, en el coche o en la nave nodriza, o donde te encuentres. 650-564-504.
Está bien, muy bien por el aficionado que nos ha mandado un audio de voz, no en este caso, sino se ha arrepentido, iría en carretera. Hay que decir que la carretera hay que tenerle mucho respeto.
Fantasmagórica, ¿eh?
Sí.
Como el que se le apareció el portero del Atlético de Madrid en el añadido. Bueno, nota de audio WhatsApp, 650-564-504. Arrancamos el curso radiofónico y arrancamos también las buenas noticias que nos trae siempre Credialpes para ayudarte. ¡Claro que sí! Ahí están los amigos de Credialpes. ¿Qué quieres comprarte? ¿Un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes, esa gente Cofidis te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Anótalo, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y de la mano de Credialpes nos metemos ya en la última hora del Málaga.
Año nuevo, sintonía nueva del Málaga, ¿no?
Efectivamente. Esta es mítica, es de Cosa Mala, si no recuerdo mal el grupo, se hizo muy popular en su día. La verdad es que la canción está bastante chula, la he visto que últimamente nadie le da mucha bola y a mí la canción me parece preciosa, pues qué mejor manera que empezar la sección del Málaga con esta canción.
Muy futbolera, sí. Claro. Hay que demostrar que es nuestra Málaga chula.
Vamos a escuchar audio, pero anda, Javi, vamos a poner el gol de Galilea otra vez, hombre. Ese 2-1, para una vez que el Málaga marca el descuento que nos da una alegría.
Hay que decir una cosa, que más que la narración del gol, Pitoniso Guerrero. ¿Cuánta gente...?
Lo llevaba diciendo desde el minuto 1 que marcaba a Galilea, a la última fue la vencida. En el siguiente voy a apostar por Genaro, que también estaba en prácticamente toda. Pero mira, me la jugué y acabo marcando Galilea, además de la manera más inverosímil.
Vamos al córner, minuto 91 y medio.
Venga, gol de Galilea ya.
Ahí está. La van a poner arriba, se viene arriba en el córner, balón en segundo palo, Galileo de cabeza.
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Descuento! ¡Guerrero! ¡Llegó el gol de Galilea! ¡Marca el Málaga sobre el final del partido! ¡Heroico para poner el Málaga 2! ¡Atlético de Madrid 1!
¿Con qué poco nos conformamos, Javi? Estamos en la segunda jornada.
Y le hemos puesto ya 4 veces.
Es la segunda
jornada. Albertito Sánchez en la narración dice, ¡Gali!
Es la segunda jornada de Liga y permítanme que por fin tengamos una alegría y sobre todo, creo que la emoción y la alegría no solo de Javier, que nos narra el gol, mía, intentando vaticinar un gol imposible de Galilea, de Alberto Sánchez y Paco González, que estaban comentando el sábado el partido con nosotros. Creo que es el gol de todos porque tenemos tantas ganas todos de disfrutar con el Málaga, tantas ganas que tenemos todos, aunque sea ahora en esta primera red tan denostada y que no queremos absolutamente para nada al Málaga, una categoría tan baja del fútbol español. Pero si había que conseguir una victoria el sábado era así. O goleando al Atlético de Madrid con un fútbol champán, o era de esta manera, de verdad, ¿no? Con un 2-0 que sí, ni para arriba ni que para abajo y nada, era de esta manera. Y ojalá esto sirva pues para que todo lo que se ha venido hablando de meses atrás, y con razón, todo el cabreo que tenemos todos por el descenso del Málaga, por la mala planificación de temporadas anteriores, por el sufrimiento, en definitiva, que nos está haciendo pasar nuestro equipo de nuestros amores, ojalá este gol en la jornada 2, que parece que lo hemos metido en la final de la Copa Libertadores, pues sirva para que los malos augurios ya se destierren de la Rosaleda y poco a poco pues esto sea algo habitual. Lo futbolístico, Javi, ganó el Málaga 2-1, ya lo saben todos. Un Málaga que quizás se puso en la segunda jornada lo que pedíamos en la primera. La primera optó Pellicer por nadar y guardar la ropa, y en esta segunda jornada pues ya vimos a Nelson Monte de titular, que rindió a un muy buen nivel. Vimos también en el centro del campo a Dani Lorenzo, que también se venía demandando, a Kevin y a La Rubia. Y la verdad es que esos jugadores le dieron otro aire al Málaga. Y el primer gol es una obra de arte que fabrica David Larrugue, que se la cede a Roberto. Así que año nuevo, vida nueva en la Rosaleda, y Pellicer evidentemente satisfecho. Se nos quedaba el audio de WhatsApp ahí, vamos a escuchar lo que nos decía ahí el oyente. A ver.
El oyente ha visto que la Guardia Civil ya ha pasado de largo y ya lo podemos escuchar.
Buenas tardes, Cope Málaga. Yo creo que los jugadores estuvieron bastante bien en el último partido, pero a destacar, Gabilondo por la derecha hizo una subida magnífica, y por supuesto la pareja de centrocampista, La Rubia Lorenzo, magníficos.
Por cierto, mañana presenta el Málaga a Manu Molina. Manu Molina no es extremo, Pellicer hubiese preferido mejor un extremo, pero se cayó Francho a última hora, porque además Loren ya en el desayuno del otro día nos contaba de que no las tenía todas consigo, porque el chaval no sabe ni lo que quiere. O sea, no sabía si rescindir, no rescindir, si bajar a primera red, si aceptar las dos ofertas que tenía del extranjero, y al final se ha ido a Hungría. Bueno, pues al final, a última hora, pues ir al mercado por ir, pues dijeron, es una oportunidad de mercado de Manu Molina, y ahora van a escuchar precisamente a Pellicer hablar de ese tema, hablar del tema de Manu Molina, porque a lo mejor esto se ve de otra manera. A lo mejor Manu Molina, que es centrocampista, que puede jugar en el medio precisamente con Dani Lorenzo, o con Ramón cuando esté, o con Juanpe cuando esté, o con Genaro, a mí me parece que el Málaga tiene uno de los mejores mediocentros de toda la categoría. Pero hay que ver que es verdad que el equipo, a mí Emilio, no sé si a ti te parece, me falta, lo veo cojo en el ala, porque si con el día que ahora mismo son titulares la Rubia y Kevin, está claro.
Todo va a depender, ahora, Javi, del nivel y el rendimiento que da Aitán.
Exacto. Pero Aitán por ahora, cuidado.
Claro, claro. Entonces, no, Aitán no va a estar, cuando se recupere de esta micro rotura, no va a estar para jugar 90 minutos al día siguiente. A ver lo que ocurre. Está el mercado de jugadores libres, pero el Málaga ya de ficha también está muy, muy justito de aquí a que se abra el mercado invernal. Venga, vamos a escuchar la resaca que nos deja,
venga,
el partido.
Venga, la resaca. Pellicer hablando de, bueno, del partido, evidentemente, de que han manejado la presión y que llevaba mucho tiempo ahí con esa mochila cargada de piedras.
Llevamos ya mucho tiempo aquí, en Málaga. Yo creo que al final son muchos partidos, en diferentes fases. Y sabemos y tenemos que entenderlo todo, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que es muy importante, pero no para mí, yo creo que es importante para los chicos, lo dije ayer, ¿eh? Lo dije ayer, a lo mejor se malinterpretaron mis palabras en el sentido que yo quiero que ayuden a los chicos, ¿eh? Porque yo creo que es lo que tenemos que transmitir, generar una ilusión nueva y que va a ser duro, va a ser muy duro, porque si no marcamos el gol estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, son esos detalles que tenemos que tener ese equilibrio mental, pero para mí lo más importante es que creo que hemos sido muy atrevidos, creo que hemos puesto un equipo muy ofensivo y luego los cambios han sido ofensivos.
Bueno, eso era lo que decía Pellicer sobre la presión, sobre esa mochila. Vamos a ver si a partir de ahora aquí todos hacen un clic, que sería lo ideal. Más de Pellicer, hablando de la expulsión de Mbiaye, que fue clave.
Pero yo creo que al final las cosas pasan porque tú estás jugando en campo rival y en esa... Y defender en campo rival tienes que cambiar el nivel de intensidad. Y cuando tienes jugadores atrevidos que encaran uno contra uno es cuando aparecen, sobre todo, el tema de las tarjetas, ¿no? Yo creo que ahí al final, yo no sé si habrá sido, no ha sido, no puedo. Pero yo creo que viene precedido por el buen trabajo de los chicos, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Pellicer sobre la expulsión. A mí me parece clarísima esa doble amarilla para Mbiaye. Por cierto, viene la expulsión precedida de una enorme parada que pudo haber sido el gol del Atlético de Madrid,
sí,
que saca muy bien Alfonso Herrero. Todo pasa en el minuto 78. Más de Pellicer, hablando precisamente de lo que se encontró en el vestuario cuando entró los jugadores alucinando de cómo estaba el estadio.
Para muchos de ellos es nuevo, ¿eh? No, jugar en la Rosaleda con esta gente, el nivel sobre todo pues de tensión que se maneja en cualquier jugada. Por eso digo que podemos tener un error. Lo más contento que estoy es que cuando hemos recibido ese gol hemos seguido, luego hemos recapacitado en la segunda parte y la gente nos ha ayudado muchísimo. Y eso los chicos no notan.
Bueno, eso era lo que contaba Pellicer acerca de ese debut en casa y sobre todo del apoyo que va a tener siempre de la grada. Además, como hay cosas nuevas en el estadio, pues esa grada única de animación toda de blanco, ¿verdad? Con esos colores blanquiazules, toda llena, 2.000 personas, la verdad que le mete mucho colorido al estadio. Del fichaje de Manu Molina,
hablando que oficialmente 18.885 espectadores, que están muy, muy,
sí,
bien.
Sí, no está mal, correcto. Hablaba Pellicer sobre el cierre del mercado, pero sobre todo de Manu Molina.
Con el tema de Manu Molina, yo creo que, como bien dicho, ha parecido una oportunidad de mercado. Creo que hablamos de un jugador que viene con muchísima experiencia y que nos va a hacer, creo, muchísimo mejor. Para mí, yo ayer estaba focalizado en el partido de Atlético Madrid, así es. Y a las 11 sí que es cierto que antes de las 11 ya me llamó Loren. Y se vio esa posibilidad y la verdad que creo que se ha hecho en ese aspecto, aunque no era las posiciones a lo mejor que podíamos, pero yo creo que nos va también un efecto dominó de hacernos más fuerte en el centro del campo, de soltar a los chicos jóvenes y de tener diferentes estructuras, y yo creo que nos va a dar mucha competitividad. Pero sobre todo yo hoy lo que quiero que quede más en el titular es la felicitación para los chicos que han jugado, ¿no?
Y para terminar, Pellicer entiende al club, entiende cómo es la situación, entiende que no se haya ido al mercado a comprar nombres sino hombres e intentar hacer una idea, un proyecto, y que esto lleva tiempo para que se madure.
Yo también tengo que entender la situación del club, y la situación es de que ayer hice una reflexión de que hoy habían 12 chicos con sub-23. Es un proyecto en el que yo estoy acostumbrado a trabajar con gente joven y me encanta, pero sabemos el tema de la exigencia, y la verdad que en ese aspecto yo me llevo perfectamente con Loren, ¿eh? Tenemos nuestras diferencias, normal, pero es que si no hay diferencia de criterios no hay mejora, y más donde estamos en ese aspecto. Entonces, ahora yo estoy contento con los chicos que hay, sabemos que tienen que dar muchísimos un paso hacia adelante. Es así, hoy me voy contento porque los chicos, sobre todo los cuatro que han venido cedidos, han dado un paso hacia adelante.
Bueno, la palabra de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. Un Málaga que, por cierto, ha regresado de los entrenamientos. Lo próximo del Málaga será el domingo a mediodía, en 12 de la mañana, frente al Atlético Baleares, que viene de perder 1-0 frente al Ibiza, con gol de Gallar, minuto 92 de penalti. 2-2 Alex Gallar, ¿eh?, en el conjunto del Ibiza. Y llegan los amigos de AGS Solar, que siempre también quieren que ahorren la factura de la luz. AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y por cierto, no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o bien visita su exposición en Galaurín de la Torre. 25 minutos sobre las 3 de la tarde. El protagonista inequívoco del partido tiene nombre de canción de Sergio Dalma, es Einar Galilea, que completó un buen partido. De cintura un poquito durito muchas veces el recorte que le hace el delantero Atlético de Madrid, pero por arriba es solvente, saca la pelota de manera solvente desde atrás, y arriba yo creo que nos va a dar mucho en los córner, ¿eh?
En los córner sobre todo nos va a dar, si va siempre él o va Nelson Monte. Yo creo que por ahora...
Y Genaro, la... ¿eh?
Y Genaro también, correcto, sí, Genaro. Pasa que a Genaro muchas veces le vi sobrepasado, excitado, y estuvo a punto de incluso de ver una amarilla o una roja, ¿eh?, porque estuvo ahí al límite y... creía que Pellicer lo iba a sustituir. Bueno, Galilea, a quien no se acuerda uno, ¿no?, la mítica canción de Sergio Dalma. Bueno, pues nosotros al final del partido le hicimos este pequeño atraco al bueno de Galilea.
A ver, un momentito. Einar, vamos a ver, Galilea en directo. Galilea, qué fortuna la mía. ¿Qué te parece?
Típico ya.
¿Cuántas veces te lo han dicho?
Buah, ya no, he perdido la cuenta. La verdad es que cuando vine aquí a Málaga, además, pues bueno, al final la coña estaba aquí esta y ya estoy habituado.
Era una buena celebrarlo, campeón.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya está, dicho queda. Ahí lo tenemos.
Bueno, pues eso era en el...
Aunque el pelaje del Dalma original es mejor que el de Galilea,
¿eh? El pelazo es muy parecido a Sergio Pellicer. A Pellicer le llaman Sergio Dalma.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, por ese pelo blanco muy parecido a...
Yo que me quedaba más en el Dalma de bailar Sergio pegado Dalma. Y el del pijama amarillo y estas cosas.
Bueno,
¿qué dijo Galilea?
El sábado pues estaba muy feliz y contento por el gol, claro.
O sea, primer partido oficial en la Rosaleda, gol en el minuto 91-92... Y, joder, pues encontrarme con todos los compañeros de equipo que se han alegrado casi más que yo por anotar el gol. Y, bueno, hoy día toca celebrar, pero pensando ya en la semana que viene y en volver al trabajo.
Es lo que contaba Galilea, que además dice, hombre, que hay que irse contento porque los tres puntos se han quedado en casa. Da igual cómo se ha conseguido.
Yo me hubiese ido contento por lo que te digo, porque creo que el equipo ha creído, ha intentado de todas las maneras. En la segunda parte hemos jugado mucho en su campo. Bueno, es cierto que en el 93 se anota el gol y eso te hace al final pues tener los tres puntos, que al final es lo que buscamos y es lo que cuenta. Pero creo que lo que nos tenemos que quedar es la manera que hemos ido todos a una. Pues esta vez hemos tenido la suerte y el balón ha entrado. Otras veces no entrará, la verdad, y nos iremos un poco decepcionados, pero el trabajo creo que tiene que ir todos en la misma línea. Y bueno, a seguir al final pues aquí en casa con nuestra gente es más fácil.
Mira, hay un detalle, me escribió el sábado por la noche y el domingo mucha gente de fútbol, jugadores, gente que ex técnicos que han pasado por aquí por el Málaga, y nadie hablaba de cómo jugó el Málaga. Todo el mundo dijo, así es como hay que ganar un partido al menos, así, en el minuto 90, en el 92, porque ganar así te hace grupo, te hace piña, haces un clic, crees que por mucho que lo intente nunca va a marcar en el descuento, es premio a la fidelidad, premio a la constancia, y mucha gente me dijo que así es bueno ganar, se lo preguntábamos a Galilea.
Sí, bueno, ganar así lo que creo que nos va a hacer es que todos los partidos los veamos que hasta que el árbitro pite el final podemos anotar un gol, podemos cambiar el rumbo del encuentro y podemos conseguir cosas hasta el último minuto. Entonces creo que pues creer, tener fe y luchar hasta el final puede ser la clave para muchos partidos de los que nos quedan.
En lo futbolístico tiene muchísimo que mejorar el Málaga. La verdad es que la puesta de escena fue impecable. Tuvo unos 15-17 minutos de partido formidables.
en ese periodo de tiempo, incluso a mí el 1-0 se me queda corto. Y luego es verdad que empieza a recular, empieza a tocar demasiado en horizontal. Ya dio un par de sustos antes con un par de balones a la espalda de los centrales y de Gabilondo, hasta que la tercera acaba marcando Diego Brí. Es decir, que le queda todavía mucho al Málaga que enrasar, y sobre todo ser más fiable bajo mi punto de vista en defensa.
Para terminar, Galdea hablaba de su compañero, de Nelson Monte.
Bien, la verdad es que con los dos son unos grandísimos jugadores. Ellos juegan en derecha y yo en izquierda en este caso. En los entrenamientos el míster nos va rotando, vamos cambiando, incluso con Murillo, con Musa cuando ha estado. Bueno, al final se trata de irnos conociendo. Creo que ya pues estamos teniendo la química unos con otros hasta el día de hoy, y a partir de ahora pues crecer y entendernos más y mejor.
Bueno, Nelson Monte, nuevo ídolo del malaguismo, ¿eh?
Celebró el gol, es verdad. Bueno, y hay que decir que el Málaga hizo debutar a Cordero.
¿A Cordero?
Cordero con 16 años, no es el más joven en debutar, el más joven en la historia es Fabrizio Olinga, pero Emilio, lo hizo con 16 años y 7 meses. Este, Cordero, lo hizo con 16 años y 9 meses, es decir, por 2 meses no ha sido el más joven de la historia. Un chaval, un canterano que lleva ya mucho tiempo por aquí, juvenil de ese segundo año, y que muy bien lo ha tenido que ver Pellicer como para llevárselo. Es verdad que va por las bajas, va porque Juanpe no podía estar, va porque Aitán tampoco, pero cuidado que con 16 años tuvo el arresto suficiente Pellicer de meterlo con 1-1 en el marcador. Y me alegro mucho por Roberto, Emilio, porque muchos hablaban de que a este equipo le falta gol, que hay que firmar delantero.
Ahora te voy a contar una cosa de Roberto.
Ahí estaba. Entonces, claro, ahí estaba en esa pelea con Loren, que si Dioni cae más a banda en media punta, que hasta ahora Pellicer no lo ha puesto en punta. Bueno, pues marcó. Y es un buen gol, el pase que le da también la Rubia. Hablaba de ese tanto, Roberto.
Sí, la verdad que para mí meter un gol aquí con esta gente es increíble. Y bueno, sí, yo la verdad que en pretemporada tenía paciencia, porque la liga es más importante, claramente, los goles que en pretemporada, pero no hay que quitar mérito a los goles de pretemporada. Pero sí es verdad que yo con paciencia tenía mucha tranquilidad y sabía que en Liga me iba a llegar más oportunidades.
Tal y como le venía, un pase muy bueno de la Rubia, que parecía que no llegaba al balón, y era una especie de pase, ¿no?, que le da a Roberto, y en el punto de penalti, tal y como viene, define muy bien con la derecha. Un gol de 9, al final es un gol de 9. Hay mucha gente que ha criticado a Pellicer por el tema de Dioni. Yo le he preguntado ya varias veces, le preguntaba el otro día en Castellón y el sábado, sobre qué espera de alejar tanto a Dioni, pero claro, es que al final luego Roberto hace ese otro trabajo en el área. Es que al final tienen que jugar los dos.
Tuvo dos, una muy clara al principio, que para mí es penalti porque le agarran y no puede engatillar, pero en este segundo partido sí se le vio no tan pegado a la banda, y sí en esa labor de segundo delantero de media punta al jugador malagueño, que tiene que ser uno de los grandes artífices goleadores del Málaga Club de Fútbol.
Y que vuelve a Baleares, a Mallorca, donde ha jugado en los últimos años. Y donde
vaya delantera veterana que tiene el Atlético Baleares. David Rodríguez, que juega en Celta, Numancia, Alcorcón y demás, es el delantero de Atlético Baleares. Y Sisco Jiménez, ¿te acuerdas que salió del Deportivo de La Coruña? Le ha dado 1000 vueltas. El Córdoba creo que también jugó aquí en Andalucía, pues es otro de los delanteros que tiene Atlético Baleares.
Roberto, hablando de seguir trabajando, que él esto no le afecta para nada.
Bueno, yo voy a seguir trabajando como lo estoy haciendo, tanto para el equipo como personalmente con el tema este de las finalizaciones. Y nada, tengo que seguir así y yo creo que voy por el buen camino.
Por cierto, durante la semana había entrenado Pellicer a una parte con los delanteros finalizaciones. Qué casualidad que él finaliza muy bien una acción de gol en un partido. Y le preguntaron por
eso.
Hay
que meterla, pero el mérito es de la Rubia.
Sí, sí, yo pienso que sí, la verdad, porque al final esos son ejercicios que te sirven para que te ayuden personalmente de cara a puerta, y yo creo que sí, que me ha ayudado. Aparte de ese día, lo he hecho más veces durante la semana, finalizaciones, y nada, espero poder seguir metiendo más
goles. Y la celebración de su gol, y sobre todo la celebración final del gol de Galilea.
La verdad que en ese momento cuando fue el córner, pues estábamos diciendo que ya verás que va a ser gol, porque creíamos que nos teníamos que llevar la victoria, y al final, no sé si ha sido gracias a la afición o algo, el balón ha entrado y no hemos vuelto locos. Muy felices todos.
Bueno, estas son las palabras de Roberto, el chaval, uno de los hombres que se supone que también va a ser importante en este Málaga Club de Fútbol. Cerramos las reacciones.
¿Qué vas a contar de Roberto, Emilio?
Ahora te voy a contar el mercado de fichajes.
Muy bien.
Espérate, no contestes todavía, contesta después de los amigos de Asador Iñaki que nos invitan a la jornada de la vaca nacional. Tú eres muy de mercado nacional, ¿no,
Javi? Sí, señor. Sí, y de carne más todavía.
Sí, ¿no? Más que los bueyes estos de Japón, esas cosas. ¿Tú
nada, nada, esto nacional todo.
Aquí, pues empieza la jornada de la vaca nacional este momento, ¿eh? En el Asador Iñaki, durante todo este mes de septiembre, podrá disfrutar de la raza más emblemática del norte.
¡Hombre!
Apunta, Javi.
Vamos a ver.
A ver cuál te gusta más. La vasca de bellota.
Sí.
Y además que es premium, ¿eh? La vaca asturiana, la rubia gallega y la cachena, la cántabra tudanca y la parda de montaña. Del centro, la vaca parda de montaña.
Esa es buena.
La sayaguesa del sur y la retinta de Cádiz.
Yo me quedo con la que te he dicho, con la vaca parda de montaña, que esa está muy bien.
Esa te gusta a ti, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo
bueno, la rubia gallega el otro día la comí yo en Iñaki, precisamente.
¿Sí?
Sí, sí. Me invitaron a comer, Emilio, como no podía ser de otra manera.
Por favor, gañotazo.
Y comí la rubia gallega. La verdad que Iñaki es top total.
Totalmente. Bueno, pues yo me voy a quedar hoy con la sayaguesa del sur, ¿te parece?
Esa es buena.
Y ya otro día nos iremos con la cántabra tudanca y la parda de montaña, que ya me dirás tú cómo está. En definitiva, un homenaje a la ganadería de nuestro país. ¿Cuál vas a elegir tú? Disfruta de la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Anota el teléfono de reserva 952-31-2265 o en asadoriñakimálaga.com. 3:36 de la tarde. ¿De qué hablamos? ¿Del mercado de fichaje, Javi? ¿O hablamos del lío alcalde
ahora
y
vamos con
Altani?
Vamos con el lío de nuevo, con ese matrimonio feroz entre el alcalde y Altani. Pero, hombre, del mercado de fichajes había que comentar varios detalles, ¿no? Yo creo que se queda en el debe que el Málaga hubiese traído un hombre de banda, por lo que hemos hablado de que hace falta. Si se resfría la rubia, vamos a ver quién juega ahí, porque ahí no puede hacerlo otro a pierna cambiada, sería un problema. Manu Molina, el último en llegar, es una operación muy buena, pero del cierre de mercado, que no es hombre de banda. Y luego está el caso de Aitán, que todo el mundo confía en él, pero recuerden, señoras y señores, que viene de un cruzado y es normal que después de recuperarse del cruzado, como entrenas fuerte con el resto de tus compañeros, al final has estado 8 meses recuperándote y es verdad que los músculos están empezando...
Es lo típico en todo el que sale de un cruzado. ¿Eh?
Exacto. Por lo tanto, yo creo que ahí al Málaga le faltó el debe. Es verdad que Lore... ha querido jugarlo todo a una carta y al final le ha salido mal, porque él quiso firmar a Franchu y Franchu al final le ha dejado
en Hungría, ha acabado
en Hungría y le ha dejado tirado. Claro, él no ha tenido plan B. Él dijo lo que dijo José María y Quique Pérez, que no van a firmar por firmar. Hace falta un hombre de banda. ¿Quién es el mejor dentro de los parámetros? Franchu, vamos a por él. Y si no queremos, si no quiere venir él, ¿qué hacemos? Ese plan B no ha existido y al final no han firmado a nadie. Y a última hora han firmado a Manu Molina, que sí me parece un salto de calidad muy bueno para el Málaga.
El Málaga cierra el mercado de fichajes con Alfonso Herrero, Galilea, Gabilondo, Víctor García, Dani Sánchez, Nelson Monte, Juanpe, Sangali, Juan Hernández, Dioni y el mencionado Manu Molina, que se va a sentar mañana. Si de algo ha sacado el Málaga pecho durante todo el mercado de fichajes, es del capítulo de sub 23, ¿verdad? De ser filiales aparte, el club que más sub 23 tiene y que no tiene ningún tipo de problemas con ese tipo de fichas. Todo lo contrario que muchos clubes de la categoría. Me cuentan que hasta última hora del viernes, Javi, había ofertas por Bilal para incorporarlo a un equipo de primera ref, y de fuera de España había una oferta de 800.000 euros de salida del Brescia de Italia por Roberto. Dos jugadores del Málaga que pudieron salir, en el caso de Bilal, para un equipo de primera ref que necesitaba esa ficha sub-23. El Málaga se cerró en banda, no lo veía claro por la oferta que le realizaban, y el caso de Roberto, que económicamente podía ser una buena operación, porque el precio de salida, como digo, era de 800.000 euros, pero deportivamente, y viendo que el Málaga quizás en la delantera es donde haya un poquito más de dudas, porque más allá de Dioni, Roberto tiene que demostrar, como hizo el otro día, y Lorenzo Ñe, que tiene que demostrar mucho, si encima última hora te quedas sin Roberto, apague y vámonos. Así que se hizo un ejercicio de cordura, el Málaga se hizo fuerte y rechazó la oferta de Roberto, noticia COPE, 800.000 euros pone encima de la mesa el Brescia de Italia. Ahora hay mercado de jugadores libres, el Málaga tiene la ficha ya prácticamente cubierta, y dentro de ese mercado de jugadores libres, por ejemplo, Portillo, que tanto es el vinculado del Málaga, hay unos pocos, ¿eh?
Portillo, Rubén Castro se ha quedado sin equipo, fíjate lo que te digo. Ahí hay un mercado interesante de jugadores que ahora todavía pueden firmar. A ver, lo del tema que tú contabas de Roberto, a mí me parece bien que el Málaga se haya hecho fuerte, sobre todo el último día de mercado. Esto te pasa, por ejemplo,
el
20 de agosto, pues te lo piensas y dices, bueno, me quedan todavía 11 días, si se va Roberto puedo hacer un ofertón con ese dinero, pero además estamos hablando que pagaban parte del traspaso, 800.000 euros, o sea que el Málaga no quería complicarse la vida con esa salida. A mí me parece muy bien que el último día de mercado no, porque estoy, imagínate que el 31 pierde el Málaga Roberto, te quedas solo para toda la temporada con Dioni y con Loren, que estaba con la cabeza más fuera que dentro. Al final hubiese ido el Málaga a por otro jugador, ¿no?
Bueno, pues al final ha hecho bien. Hasta última hora, ¿eh? Hubo ahí opciones incluso de salidas en el Málaga. Al final la plantilla se queda como se queda y así está la situación. Y el lío se forma a la conclusión del partido. Voy a leerles el tuit que pone el alcalde de la ciudad. Para mí, en parte de ese tuit, creo que no está muy afortunado Paco de la Torre, y lo digo con todo el respeto y admiración hacia su trabajo. Tenemos una formidable afición, pero el Málaga, a pesar de la victoria de hoy, no es tan formidable. Deseo lo mejor al equipo, pero la ciudad y la provincia de Málaga merecen más. Sigo pensando que los propietarios actuales deben vender, y si no, a la ampliación de capital. Viene más o menos los mismos términos que puso la conclusión del partido frente al Castellón. Te recuerdo, creo que el Málaga se ha esforzado en Castellón, un grupo de buenos aficionados se desplazó para apoyar, pero necesitamos un mejor equipo, que los propietarios actuales vendan y, si no, así realizar una ampliación de capital que permita tener lo que el Málaga se merece. Y hoy ha hablado el alcalde de la ciudad, se le ha preguntado por este famoso tuit y él ha querido responder, y lo primero que habla, y aquí es donde me gustaría pararme, es en que el equipo no es tan formidable.
Me decía que yo puse ese tuit con la mejor intención, como cada vez que escribo algo relativo a un tema de interés de Málaga, y no cabe duda que Málaga, una gran ciudad, estamos en un ejemplo de ello con este esfuerzo cultural, y en muchos aspectos lo es, en materia de fútbol, vamos a decir así, no lo somos, ¿no? En la proyección mediática, deportiva, tenemos una afición formidable, estuvo fenomenal el otro día en el partido, pero el equipo, como yo decía en el tuit, no es formidable, sinceramente. Yo deseo lo mejor, que tenga el mejor éxito posible, pero comprendo que es difícil que con este equipo vayamos muy, muy hacia arriba, ¿no? Ahora es el que tenemos y mi deseo es que pudiéramos subir con él hacia segunda de nuevo.
A mí de verdad me parece muy aventurado que el alcalde diga que este equipo no es formidable. Eso lo tendrá que demostrar el campo. Que a priori te guste más o no guste más.
Se ha jugado un triple, pero vamos desde su propio campo.
Me parece demasiado osado que el alcalde de una ciudad como Málaga diga que este equipo no es formidable. Ojalá no acierte el alcalde, pero ¿y si el Málaga asciende y vamos a celebrarlo al ayuntamiento? ¿Le va a decir que el equipo no es formidable? Será el verde el que hable. Y creo que un alcalde no se tiene que meter en si el Málaga es mejor o peor equipo. Podrá tener su opinión como cualquier aficionado, bastaría. Pero creo que en ese tipo de situaciones, y este comentario creo que patina el alcalde de la ciudad, que también viene a decir pues lo que ya pensamos todos, ¿no? Que se acabe este proceso judicial y que la única situación que puede hacer que acabe esta administración judicial es precisamente vendiendo el Málaga. Lo explica el alcalde.
Pero el ideal es que con unos propietarios que, por las razones que sea, en su momento hicieron un esfuerzo, pero después no han sido capaces de mantenerlo o de hacerlo. Inclusive parece ser, no entro en ello, que si hay o no deudas de alguno de ellos al propio club, etcétera. Pues si no pueden estar en condiciones de dar y poner lo que el club necesita, dejen paso a otro, vendiendo en lo que valga el club, honestamente, a personas que puedan tener interés en ello, ¿no? Y poder hacer un club potente, prestigiado, con posibilidades de llegar no solamente a primera división en España, sino a Champions. Lo digo sinceramente, ¿no? Y eso es lo que deseo para Málaga, para el Málaga y para la ciudad. Eso es lo que dije, nada más.
Vamos a tener los pies en el suelo, vamos a sacar al Málaga de esta situación y que se arregle la situación y que ojalá algún día se cierre la instrucción y ojalá algún día todo ese entramado accionarial del Málaga de Fútbol quede claro, porque esa es otra de las situaciones que hay que tener muy en cuenta. Y habrá que hablar también del tema de la ampliación de capital. legalmente, a día de hoy, no es viable una ampliación del capital del Málaga. ¿Sería lo mejor para el Málaga? Seguro. ¿La manera más real de poder quitarse al Tani de en medio? Seguro. ¿Pero es ilegal? Al Tani, mientras no se demuestre lo contrario, nos guste más o nos guste menos, sigue siendo el legítimo propietario del mayor número de acciones del Málaga Club de Fútbol. Y insisto, nos guste más, nos guste menos, nos guste más, nos guste menos los procesos judiciales, que vaya más lento, que vaya más rápido. Pero es lo que hay y estamos en un Estado de Derecho y eso es lo que hay. Por eso creo que hay que tener cuidado con el tipo de situaciones que se viven. Pronto contestó el mencionado Altani, que dice: señor Paco de la Torre, empieza a trabajar de nuevo. Tengo una pregunta para ti, es muy simple. ¿Por qué no venden las acciones del Ayuntamiento de Málaga y las del llamado APA y las personas que poseen una o más acciones? Es mejor vender esas acciones para evitar que el club desaparezca para siempre. La verdad es que no entiendo yo esto demasiado bien. Y tú y Javi, que acaba de poner Altani hace escasos minutos: la cuenta atrás comenzará pronto. Tweet que acaba de poner Altani hace nada, hace escasos minutos.
Pues esto va a continuar, pero al final...
The Countdown Will Start Soon. Me ha venido la canción de Europe, de In The Final Countdown, es lo que me ha venido a la mente. Sí, estoy puesto a las 4 y cuarto de... a las 3 y cuarto de la tarde. A ver a lo que se refiere. Bueno, pues así está la situación en el Málaga. Hablamos del Antequera. Ayer debutaba. Se colgó el cartel de no hay billetes. Venía el Real Madrid-Castilla, el primer partido oficial entre estos dos equipos. Es cierto que el Real Madrid-Castilla jugó un par de amistosos, un par de trofeos Ciudad del Torcal en el año 81, en el año 82, con la Quinta del Buitre, con nuestro Pepe Salguero, Javi, que estaba en aquel equipo, y el mítico Chotorena también, Sánchez Lorenzo, estaba en aquel Castilla. Ayer fue el primer partido oficial y el Antequera dio buena imagen, tuvo sus ocasiones para llevarse el partido, pero al final apareció la figura de Nico Paz, del jugador hijo del mítico Pablo Paz, y acabó pues con un doblete haciendo estéril el tanto de Ale García. Vamos a escuchar a Javi Medina, el técnico del Antequera. ¿Qué decía el joven técnico del equipo?
Que
del
le faltó calma, Emilio. Con el 1-1 hace lo más complicado, que era empatarle al Madrid. No tuvieron la calma suficiente y al final el Madrid le hizo un segundo gol, que fue un golazo, el de Nico Paz.
Sí, tenemos que tener la suficiente calma para saber que cuando haces las cosas bien hay veces que necesitas tiempo. Ayer se lo decía a los jugadores en el entrenamiento, que si algo le va a dar este entrenador, cuerpo técnico y el club a los jugadores, es el tiempo necesario para que las cosas salgan y el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, genera muchas situaciones de gol, que es lo importante. Nosotros queremos tener el balón para generar situaciones de gol y lo estamos haciendo. Y ahora sí, seguir confiando en que seguirá entrenando.
Bueno, las palabras de Javi Medina, dos partidos, de momento cero puntos para el Antequera. Ojalá este fin de semana lleguen los primeros puntos para el equipo de Javi Medina, que ayer peleó por al menos para intentar haber salvado un punto. Y un Antequera que además cerró el mercado de fichajes con la cesión del jugador del filial del Cádiz, Lautaro Spatz. Así que también cierra la plantilla el conjunto del Antequera. Y ya también ha arrancado la segunda ref con cuatro equipos malagueños con estos resultados. En el derbi, el Palo 0, Vélez 0, Marbella 2, Ucán de Murcia 0, la única victoria malagueña en este grupo cuarto, y el Estepona, que cayó 1-0 frente al Yeclano. Cerramos el fútbol, 3 y 47 minutos de la tarde, a vuelta de pausa. Baloncesto, Polideportivo y EA Sports.
Clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Plan nutricional personalizado. Mejora de rendimiento físico. Infórmate. aznutricion.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres calidad y atención personal por encima de todo? Guillermo Ramos Óptico, los profesionales que te mereces. Somos Barilux Ambasador Málaga y Lindberg Store Málaga. Guillermo Ramos Óptico, uno más de tu familia.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
10 sobre las 4 de la tarde, o para llegar a las 4 de la tarde, vamos rápidamente con el baloncesto. Madre mía, cómo estaba Unicaja. Vaya tundas, ¿eh? Vaya paliza de Unicaja. Ya pasó por encima del COVID en Granada, llegaba este torneo de Cestarrías. Bueno, le mete de 27 al Obradoiro, prácticamente sin despeinarse. Y ayer parece que estaba jugando una pachanga más que un partido, porque le cascó casi de 40 puntos al Benfica, ganando todo el partido de manera holgada, con 18 puntos de Cameron Taylor, 17 de Kalinowski, que fue el MVP del torneo, y también estuvo acertado Tyson Carter, que además fue el ganador del concurso de triples. Evidentemente no creo que Unicaja gane todos los partidos por esta diferencia en el torneo Costa del Sol, pero no está mal, ¿no?, para empezar a rodar al equipo. Equipo del Unicaja, que desgraciadamente va a tener demasiado pronto a Alberto Díaz. Mañana llega la selección española a Madrid. Presumiblemente también mañana por la tarde-noche ya estará Alberto Díaz aquí en Málaga. El que está confirmado que el miércoles ya entrena con Unicaja será Kendrick Perry. Por lo tanto, si los dos llegan bien, los dos van a jugar el torneo Costa del Sol a partir del viernes. Recuerda, Unicaja, Real Madrid y Bayern de Múnich, tanto en Torrox, en Rincón de la Victoria, como en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que se gana ahí a dos jugadores, además en un puesto vital como es el puesto de base. Alberto ya se despidió ayer con 3 puntos en 19 minutos, 2 asistencias y 1 rebote. Buena defensa, por cierto, que le hace a Gilius Anderson. Perry no jugó en el día de ayer, no se juega nada su selección frente a Grecia. Y Melvin Egin tuvo una participación testimonial, 4 minutos y 1 rebote en el triunfo de Canadá sobre España. Para el miércoles, Canadá-Eslovenia, cuartos de final. Veremos si sigue para adelante Egin o si también se vuelve para Málaga. Y noticia muy importante. Dylan Ossetkowski prometió antes de la Copa del Rey que si el equipo ganaba, invitaba a todo el mundo a una gran fiesta. Pues bien, la fiesta de Dylan ya tiene fecha, lugar y hora. Va a ser el próximo domingo 10 de septiembre, justamente en la puerta principal del Palacio de Deportes Martín Carpena, una vez que se dispute el partido Unicaja-Real Madrid del torneo Costa del Sol. Habrá comida, bebida, música, un DJ, hermandad entre la afición. Así que la fiesta de Dylan Ossetkowski, domingo 10 de septiembre, en el Martín Carpena, una vez que termine el partido entre Unicaja y el Real Madrid. Y una más para terminar el baloncesto. Enhorabuena, para el Unicaja Finbal +35, flamantes campeones del mundo, 82-95. Le endosaron a Argentina, 17 puntos de Ismael Torres, 10 de el bueno de Carritos Cabeza. Así que enhorabuena, han ganado todos los partidos, flamantes campeones del mundo. 8 para las 4 de la tarde, estrenamos nueva sección, la sección de eSports. ¿Sabes lo que son los eSports, Javi?
Bueno, hoy empezamos nueva temporada y hemos querido en el día de hoy que todos los lunes empecemos hablando de los eSports. Hombre, esto es una cosa que conviene explicar bien en el primer espacio, porque hay mucha gente que no lo entiende mucho. Por eso hemos querido ir a por uno de los que mejor entienden en la materia.
Es responsable de prensa de los Giants, también compañero de BizSoccer, compañero de medios de comunicación y también un gran amigo. Ismael Togual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Bien, encantado y gracias por asomarte a esta ventanita de COPE Málaga, Ismael. Los
un
eSports,
placer siempre.
¿Qué es esto? ¿Es el FIFA y el NBA Live? ¿Esto qué es el eSports?
Tiene algo que ver, pero no es tan así. A ver, los eSports, o también llamados deportes electrónicos, es un entretenimiento muy de moda en los últimos años, ¿no? Habréis visto seguro a chavales y que enfrentándose en videojuegos, ¿no? En competiciones y demás. Entonces, Básicamente los eSports son competiciones profesionales de videojuegos, ¿no? Esa es la definición corta. El mundo del videojuego es una cosa muy grande, es la industria mayor, o sea, la industria del entretenimiento más grande del mundo, por encima del cine, por encima de la música. Y una pequeña parte de esa industria de los videojuegos son los eSports, que es la parte competitiva, es decir, la parte en la que dos equipos se enfrentan entre sí o dos personas individuales por un objetivo que es la victoria. Entonces, toda esa configuración de campeonatos, de torneos y demás se le denomina eSport. Hay que tener en claro que todos los videojuegos no pueden ser eSport, es decir, el que está en su casa jugando, por tirar un videojuego famoso, al Tetris, pues aunque el Tetris tenga un componente competitivo de ganarle a una persona, no se considera eSport porque debe haber una especie de escena profesional y competitiva detrás, ¿no? Unas normas que regulen el funcionamiento del videojuego. Que tenga audiencia y bueno, y sobre todo gente que se dedica,
una confrontación, ¿no, Ismael? Una confrontación,
eso,
¿no?
Eso es, todo videojuego no puede ser eSport, pero si es un videojuego en el que se pueden enfrentar dos equipos y dos jugadores y sobre todo tiene audiencia y gente se dedica a ello profesionalmente, sí se le considera eSport.
Oye, Ismael, ¿y cuáles son los deportes por antonomasia de eSport y los que más audiencia están generando?
Pues mira, en la actualidad los eSports más de mayor impacto son el League of Legends. Este es quizás el videojuego que más seguido a nivel profesional dentro de los deportes electrónicos. También está el Counter-Strike, que si los que son más de mi generación como vosotros, seguro que cuando empezamos ya la ciber, los primeros videojuegos que se jugaban en esos sitios era el Counter. Y todavía sigue existiendo una escena profesional muy potente. En los últimos años ha surgido otro videojuego que se llama Valorant, que también, como el Counter, es de disparo y ha crecido mucho en este tiempo. De hecho, ya han tenido un equipo muy importante de Valorant, acaba de venir del Mundial, ya es el club de eSport malagueño por antonomasia. Y digamos que esos otros videojuegos son los que tienen una escena profesional más potente. Un pelín por debajo, pues podemos considerar Rocket League o Rainbow Six, y cada uno de una temática. Es decir, no tiene nada que ver un videojuego con otro. League of Legends son 5 contra 5, es un universo fantástico en el que tú tratas de derribar la base enemiga, y Counter-Strike son 5 terroristas contra 5 policías y se trata de conquistar un territorio. Rocket League es un juego de fútbol y coche. Rainbow Six está inspirado en tácticas de guerra, es decir, cada videojuego tiene un objetivo, una temática, y no tiene nada que ver una cosa con otra.
Ismael, tengo una duda, hay hasta jugadores que son profesionales, que se puede vivir de esto, ¿no?
Correcto, a ver, hay escena amateur y semiprofesional, pero los eSports llevan varios años profesionalizados y en España hay una serie de... Habrá 200, 300 jugadores que se dediquen profesionalmente a ello, que entrenan su videojuego, que estudian su videojuego y que compiten y gana dinero y en algunos casos bastante bien jugando a su deporte electrónico. Si te vas luego a una escena asiática o europea, pues estamos hablando de jugadores que además arrastran una importante masa social y que son consideradas estrellas y por supuesto se dedican a ello y bastante bien, porque además hay marcas que lo patrocinan y bueno, tienen una serie digamos que hacen mucho más que no solo jugar al videojuego.
Pues Ismael, nos apuntamos para la próxima semana que nos hable un poquito de las competiciones que hay, ¿te parece?
Estupendo, ahí estaremos.
Gracias, abrazo fuerte, amigo.
Gracias, Ismael. Un abrazo muy grande.
Gracias, Ismael Teguar, responsable de prensa de Giants, de B-Soccer y compañero de los medios de comunicación. Sección de eSport, ventanita que tendremos todos los lunes. Mañana martes es la tertulia de fútbol, ¿eh? Mañana martes. Vamos rápidamente con el polideportivo, que hay varios resultados que hay que comentarte. Lo primero, balonmano, Costa del Sol, Málaga, comienza la liga con derrota, perdió 33-26 frente al Elche, el miércoles debuta en casa frente al Betis Onac y el fin de semana la Supercopa. Habla Suso Gallardo.
Creo que la intensidad defensiva ha brillado por su ausencia, sobre todo en la segunda parte. Creo que hasta el minuto 20 de la primera parte hemos estado bien y que luego no sé si los cambios, no sé si el qué exactamente, pero hemos dejado de defender, estábamos atacando también con una buena dinámica y por fallar dos o tres lanzamientos perdemos la concentración defensiva.
Empieza con derrota el Costa del Sol Málaga, perdió 33-26, el Tros Málaga en el pabellón Alfonso Caipollano no pudo ganar la Copa Andalucía, cayó 28-25 frente al Ángel Jiménez de Puente Genil. Habló el guardameta, Jorge Villamarín.
Creo que el equipo está trabajando muy bien durante toda la pretemporada y nada, hay que seguir en esa línea, seguir trabajando, seguir ajustando lo que te comentaba tanto en ataque como en defensa para intentar llegar en las mejores condiciones posibles a la primera jornada, que realmente es el partido importante al cual tenemos que llegar en las mejores condiciones y nada, es que una semana de pretemporada que vamos a intentar.
Y lo van a dar absolutamente todo. Y felicidades al 9 Ronda Atlético Torcal, flamantes campeones de Andalucía, y el Human Tequera, que ganó 3-2 a la Unión África Ceutí. Ángela Lobato, una malagueña campeona de España de vóley playa, y otra malagueña, Bea González, campeona del Open de Finlandia de pádel. Con esta información llegamos ya a las 4 de la tarde. Escucha La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cenero y Fernando de Aro. Javi, mañana más y mejor.
Ahí estaremos. Buenas tardes.
Los saludos de Emilio Guerrero. Buenas tardes. Adiós.